Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 22 de febrero de 2025. You're beautiful. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. ¿Conocéis esta canción, verdad?
Hombre, esta canción dio la paliza mucho en su momento, ¿no? Sí. You Are So Beautiful de James Blunt.
Estaba pensando yo, me suena.
Sonó hasta en la sopa, sí. Muy pegadiza, sí, sí.
Pues hoy cumpleaños James Blunt.
Que era un chavalín, ahora ya, a ver, ¿cuántos? 50.
Madre mía.
Pues mira, te lo digo, es del 70 y... ¿50?
50, bueno, era un chavalillo cuando...
Bueno, chavalillo con 51, pelo largo, ¿no?
51.
Mira, de mi quinta.
Es del 74.
74.
Buen año. James Hillier Blunt.
Es verdad que canciones las ponen tanto.
Y este no era militar, que estuvo por ahí en guerra y vino y hizo la canción y se...
Ex oficial de reconocimiento en el regimiento de salvavidas del ejército británico, sirvió bajo la OTAN durante la guerra de Kosovo en 1999.
Sí, sí. Me suena la historia. Sí.
No tenía ni idea de esto.
Sandra, estás fuera del mundo musical.
Y de la guerra.
Era puestísimo, Ordóñez. Madre mía, me acaba de dejar colgado, vamos. Hola, Quique Cicle.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy contento, como ha dicho Sandra.
Hoy ha venido feliz, ha entrado feliz, por ahí,
feliz,
hombre.
Feliz. Buenos días. El pastelito que me comí ahí fuera.
¿Y dónde nos vas a llevar hoy con la bici?
Bueno, hoy nos toca visitar Córdoba. Uh-huh. Y Córdoba ya la hemos visitado, hemos estado en Hornachuelo, hemos estado en Almodóvar del Río, estaba repasando ahora por dónde habíamos ido y hoy vamos a descubrir una parte que no tiene tanta fama, no tiene tanto alcance, pero que realmente es un tesoro andaluz, que es la sierra de Cardeña y Montoro. Uh-huh. Y bueno, vamos a dar un paseíto muy fácil, muy agradable y con un paisaje fabuloso.
Ahora enseguida descubrimos un nuevo tesoro de Andalucía y luego nos iremos de viaje temporal. Vamos a viajar al siglo IX.
Al siglo IX, a un poblado vikingo, que hoy es un yacimiento arqueológico, patrimonio de la humanidad, que es la ciudad de Birka, que está en Suecia. Os contaré ahí que hay cabañitas, hay comida de la rica, caza, jabalí, os va a encantar este destino.
Hombre,
temporal.
Comed, así al pronto... Recordando uno vikingo, que esta gente comían bien.
Hombre, comían sano de lo que había, pero les gustaba mucho el pescado, la carne, la fruta de temporada, tú sabes, las guerras. También les gustaban las
peleitas, les gustaban mucho las peleitas, no sé.
Exacto.
No sé, aquí si contratamos el todo incluido, igual llevamos la seguridad, ¿no? También
sí,
incluida.
Hay que llevar, esto tiene que ir con seguro médico, sin falta, y aparte con guardaespaldas, diría yo.
Bueno, descubramos un nuevo tesoro de Andalucía.
Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta.
Recuerdo que hoy terminamos un poquito antes, a las 2:45, porque juega el Córdoba en Ferrol y entonces pues llegará la gente de la gran jugada. Bien.
serán bienvenidos.
Nosotros les dejaremos su huequecito aquí, hombre, tú sabes, se tienen que acomodar, coger sitio, preparar la previa, contarte un poquito antes de que empiece el partido. Es la cosa que nos gusta cuando escuchamos la radio deportiva.
Los pantalones sin bolsillo, pero los hilos no se amargan.
¿Qué tesoro descubrimos hoy, Sandra?
Pues uno que particularmente me encanta, que lo conocemos nosotros porque hemos estado en esta localidad. Vamos a conocer el Castillo de la Yedra en Cazorla, Jaén.
Bueno, ¿por qué es importante este monumento?
Bueno, es un enclave defensivo importantísimo durante toda la Edad Media, sobre todo siglo XIII, XIV, XV, hasta que culmina la conquista de Granada y termina ese periodo histórico que conocemos como Reconquista. Se le conoce también como el Castillo de las Cuatro Esquinas, porque tiene una torre de homenaje de época cristiana preciosa, que además cada esquina apunta a los cuatro puntos cardinales y por eso se le ha puesto ese nombre. Además, es bien de interés cultural, es decir, tiene un reconocimiento específico y una protección debido a la calidad y a la importancia histórica de este monumento, y visualmente es precioso. Es un castillo situado en alto que adorna la localidad de Cazorla y la corona, y que, bueno, no nos lo podemos perder porque es una de las joyas del patrimonio andaluz.
¿Cuál es la historia de este castillo?
Bueno, hay restos arqueológicos desde época romana en la zona donde está ubicado el castillo, y ese Cazorla ha estado poblada desde muy antiguo. Se supone que los orígenes del Castillo de la Yedra son sobre todo musulmanes, posiblemente de la época almohade en el siglo XII. Pero tras la conquista cristiana, siglos XIII, XIV y XV, se va a configurar y se le va a dar la forma definitiva que podemos ver a día de hoy. Hay que recordar la importancia de Cazorla durante la Reconquista. Fernando III el Santo sabía muy bien que Cazorla, la zona de Cazorla, esta zona de Jaén, era fundamental para poder continuar el avance de la conquista por todo Al-Ándalus. Entonces, le cede el territorio de Cazorla y gran parte del territorio de Jaén al arzobispo de Toledo, y se crea lo que se conoce como adelantamiento de Cazorla. Esto se hacía para poder implicar en la conquista de Granada, estamos hablando en el siglo XIII todavía, en el año 1231, para poder implicar a todos los prelados de Toledo en la conquista de Al-Ándalus que estaban haciendo en aquella época. Y entonces toda esta zona de Cazorla, el adelantamiento de Cazorla, va a ser una zona de señorío fundamental durante la época de la Reconquista y va a estar en funcionamiento pues hasta las Cortes de Cádiz, todo este señorío de la zona. Y después, cuando llegan los franceses, allá en el siglo XIX, 1808, por ahí, pues Cazorla va a ser una ciudad que va a enfrentarse duramente a las tropas napoleónicas y va a sufrir bastante la devastación de la guerra napoleónica, hasta el punto que en las Cortes de Cádiz se le va a dar el título de muy noble y muy leal Villa de Cazorla, ¿no? Y todo el castillo va a tener importancia fundamental durante mucho tiempo. Hoy en día está recuperado como forma parte del patrimonio cultural de Cazorla, parte de un museo también que podemos ver, patrimonio histórico y cultural, y está totalmente reconstruido para que lo podamos ver a día de hoy.
¿Qué vamos a ver en la visita?
Bueno, como hemos dicho, probablemente era un castillo de época almohade, del siglo XII más o menos, pero casi todo lo que podemos encontrarnos a día de hoy es posterior en el tiempo, ya desde el siglo XIV más o menos, en época cristiana. Lo que más destaca, lo que podemos ver, es el alcázar que fue mandado levantar por el arzobispado de Toledo en el siglo XIV, que es la entrada del castillo, y está formado por la torre del homenaje, que está restaurada y muy bien conservada a día de hoy, y un pequeño patio de armas que la rodea. La torre del homenaje tiene unos 30 metros de altura y tiene como tres estancias superpuestas que se pueden visitar. En una de ellas vemos un pequeño museo, porque está pegado, en un edificio pegado, está el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, que podemos visitar a día de hoy. Y la parte de historia de este museo está guardado, está, bueno, representada y expuesta en la Torre del Homenaje, y después la parte de Arte y Costumbres Populares está en un edificio anexo. Entonces, todo esto es lo que podemos ver a día de hoy. Un pequeño patio de armas, la Torre del Homenaje en muy buen estado, y después lo que es el Alcázar, ¿no? Esta protección de muros que tenemos en la parte alta, donde se ubica a día de hoy el castillo de la Yedra.
¿Alguna curiosidad?
Bueno, pues tenemos leyenda, ¿vale? Estamos en Cazorla, lo conocemos bien, y hay una leyenda maravillosa, que es la leyenda de la Tragantía. No sé si os acordáis, sí, de la historia. Bueno, la leyenda cuenta que una princesa mora vivía en este castillo, en el castillo de la de Yedra, y el padre era el rey del castillo en la época árabe. Resulta que los cristianos están avanzando para tomar el castillo de la Yedra, y al padre no se le ocurre otra cosa que encerrar a la princesa para preservarla del ataque cristiano en una cueva cercana y cerrar la entrada a la cueva. Entonces, con tan mala suerte que las tropas cristianas atacan al padre y a las tropas árabes, que fallecen, y nadie se acuerda de la pobre princesa que está encerrada en esta cueva.
Pobrecita mía.
Claro, la princesa, ignorada por todos, aprisionada en esta cavidad donde nadie sabía que estaba, pues a causa de la oscuridad y la humedad se va metamorfoseando, se va cambiando en mitad serpiente y mitad mujer, y pervive durante los siglos hasta el día de hoy, que dicen que solo sale de la cueva en la noche de San Juan, en las que se puede oír su lamento, y dice unas frases que dicen: yo soy la Tragantía, hija del rey moro, quien me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan, ¿no? Una de las leyendas maravillosas que hay en Andalucía y que tenemos aquí en Cazorla para disfrutar, y que está vinculada a este elemento tan maravilloso del patrimonio de Cazorla, que es el castillo de la Yedra.
La leyenda de la Tragantía, no confundir con la leyenda de la Tragantá, que es la que le daba el padre a los cristianos que se acercaban al castillo.
Eso.
Tiene nada que ver, son cosas distintas. Bueno, ¿cómo podemos visitar este castillo?
Bueno, pues es muy sencillo. Cazorla tiene las puertas abiertas a todos los visitantes. El horario es muy amplio. Los lunes está cerrado, pero de lunes a sábado abre en horario de mañana hasta la 1:30, y también por la tarde. Y el domingo por la tarde está cerrado. La entrada, hasta hace poco, era gratuita, pero es mejor preguntar de nuevo en la oficina de turismo de Cazorla. Y eso, tiene un acceso muy sencillo y podemos aprovechar para visitar el castillo de Cazorla, este Museo de Artes y Populares y Costumbres del Alto Guadalquivir que comentábamos, y disfrutar en general de Cazorla, porque comentábamos antes que tiene un patrimonio espectacular. Las ruinas de Santa María son magníficas y también es otra de las joyas que podemos visitar junto con este castillo.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido.
A mi compadre, que va de viaje ahora, se va de escapada romántica ahí con su mujer, unos días por ahí, y va a estar por Granada, por Córdoba, por Cazorla, y me ha preguntado: oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ver? Y he dicho: no te pierdas la ruina del castillo de Santa María de Cazorla.
Es precioso.
Y hombre, y si puedes, que te den el paseíto por los bajos,
por las partes de abajo,
sótanos, por donde pasa ese riachuelo, o sea... Esto sí es de Vandelvira, ¿no?
Se supone que sí, está atribuido a las ruinas de Santa María a Andrés de Vandelvira.
Y está construido sobre las dos laderas de un río, un riachuelo, que pasaba por ahí, que parece una cosa de la época, algo...
A nivel arquitectónico es una locura, pero además, si tienes la oportunidad de vivirlo, porque es que no es lo mismo contarlo que te metan... Tú estás en la parte de arriba, como una especie de plaza, y los arcos medios derruidos de lo que fue la iglesia, y de repente bajas y estás en la parte de abajo, bajo tierra de esa plaza, y estás con un río ahí en medio, sí, y sí. Es espectacular.
Bueno, estás viendo el suelo encima tuya, el suelo de las ruinas encima tuya. La verdad es que es una visita muy interesante.
Y Cazorla es muy bonito, el entorno natural es fantástico, se come de maravilla, con lo cual, bueno...
Yo recuerdo un programa que hicisteis allí en Cazorla, lo que no sé si allí en directo en este sitio ¿no? Que lo comentasteis también, pero...
No, lo comentamos y estuvimos de visita, estuvimos por ahí, nos llevaron a hacer la visita por debajo de las ruinas y
comimos
todo esto.
En Cazorla también,
y
creo.
Comimos en Cazorla, pero el programa lo hacíamos dos programas. Uno lo hacíamos en el hotel y otro lo hacíamos en el teatro, ¿no?
En el teatro.
El día del Festival de Cine.
Sí.
Oye, el Gran Pepe Lu me acaba de pasar el cartel, se acaba de presentar, el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2025, con la imagen de la Macarena.
Qué bonito, muy tradicional, pero muy bonito.
Muy tradicional, muy sencillo, a mí me parece muy elegante.
Sí.
Es de una artista de Huelva que se llama Virginia Saldaña. es la Virgen Macarena. Me dice Pepelu que él sospecha que está dedicado al recibir hace poco la máxima distinción por el Papa, que es la Rosa de Oro, y que puede ser por eso el motivo. Bueno, se acaba de presentar, ¿no? Bueno, pues ya le están dando palos en las redes. Ya,
uy, madre
ya.
mía. Ya.
Es que... ya. Es lo que tiene tener un altavoz para todo el mundo.
Sí. Claro, sí, todo sí. el mundo opina.
No, no puede gustar a todo el mundo.
O sea, le acaban de quitar el terciopelo, se lo acaban, ya le están dando palos. Sí, sí. ¿Eh? Deja respirar un poquito. No sé, ahí están canallas, hombre.
Hombre, está claro que a todo el mundo no le puede gustar no, todo, ¿no? ¿no? Pero bueno, no, de ahí a... pues ya está. No.
Bueno, pues 1:20, enseguida cogemos la bicicleta de Quique Cicle.
La salud del anterior.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Duki 4 de julio. Nati Peluso 30 de julio. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. Patrocinan Sweps y Cruzcampo. Patrocinador principal de Novo Motorola.
Una perra sorprendente.
Sea por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra historia. Sea por la luz, por el arte y por nuestros mares. Sea por la pasión, por nuestros sueños. Sea por los que se fueron, sea por los que vuelven. Sea por Andalucía libre. Sea por las ideas que cambian el mundo. Sea por el futuro. Sea por el ahora. Sea por venir. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
El Carnaval de Cádiz llega a los últimos días y puedes disfrutar de esta competición única y universal en Canal Sur Radio.
Desde este domingo 23 de febrero sigue las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en directo con Carnaval Sur, tu palco del carnaval, con Fernando Pérez.
Este domingo las semifinales.
Síguenos desde las 8 de la tarde en FM por Canal Sur Radio y en digital a través de nuestra aplicación móvil. Web, Canal Sur Más y altavoces inteligentes.
Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
Recibe la pelota en el centro del campo, combina para la banda derecha, madre mía, qué jugada.
Este sábado, tres andaluces a escena en segunda división.
Racing de Ferrol, Córdoba. Granada, Zaragoza y Sporting Almería.
Y además, el duelo andaluz de Primera Federación Recre Antequera, más la jornada de fútbol femenino y la Liga ACB de baloncesto.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez y Carlos González.
Este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Cogemos la bicicleta del gran Enrique González. Quique Cicle cada sábado nos propone una ruta para descubrir. Esto es una maravilla, de verdad. Si no lo habéis hecho, hacerlo.
Ya estáis tardando.
Coger una bicicleta, un pequeño petate y conocer Andalucía desde las dos ruedas. Hoy traemos bicicleta.
Un petate, pero porque vais en triciclo. Ese del petate va.
Bueno, yo, tú sabes que yo me hice dos rutas por Andalucía.
Pero con echaría el alforja, ¿eh, Pepe?
Bueno, coño, tío, ¿qué pasa?
Petate lo traía yo de San Fernando, ¿no?
Pues he dicho,
en el tren con la bici.
Pequeño petate es una manera metafórica, ¿no?
Sí.
De hacerlo. Yo llevaba dos alforjas, con ropa muy básica, porque evidentemente esto lo hice en verano, y una tienda de campaña con mi saco de dormir. Y yo iba con la bicicleta, pum, 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 hacía 350, 70 kilómetros día, y tienda de campaña en camping.
Ahora ya es muy fundamental, casi la primera bolsa que lleva es la de manillar, que ya está muy conseguido, cogida en el centro, te permite mover el manillar con soltura, incluso en bicicleta de carretera o de gravel, queda muy concentrado, porque además ya llevas ahí encima el móvil o el mapa, ¿no?, que te ayuda a navegar. Por supuesto, las alforjas siguen siendo una elemental, que ya hay mucho portabultos que tiene un encaje, un clic ya estandarizado para llevar una mochila atrás, pero perfectamente cogida. Tú puedes mover la bicicleta, ponerte de pie en ella y zarandearla, que esa mochila, esa alforja central no se mueve. Y bueno, y para los que más recorren, también está ya muy avanzado y muy conseguido ese soporte, la rueda delantera, que parece muy incómodo, pero la acogida y el peso va muy centrado en la horquilla. Entonces tú, a la hora de mover...
Pero eso para alforjas también.
Para alforjas también, para gente que hace muchos kilómetros. Recientemente además me ha pasado con dos viajeros esto de miles de kilómetros, que pasando por Sevilla, pues han necesitado alguna pieza que se le ha roto de esta acogida, de la broche, o el otro, él necesitaba una capa impermeable para defender la alforja, y bueno, y las dos recurrieron a nosotros y se la conseguimos, ¿no? O sea que se va avanzando mucho en ese tipo de...
Vamos, no lleva tanta ropa que no es necesario, sobre todo en verano.
Sí, sí, sí. Bueno, estos son gente que se va a pegar un mes fuera, ¿no?, rodando, y entonces pues lleva la tienda, y ahí lleva un pequeño hornillo, ¿no?, algo con lo que hacerse de comida, y algo de comida también,
lleva la cocina a cuesta también. La va a darle de comer a los bares.
Bueno, además con unos inventos para calentar, para no tener que llevar la bombona, ¿no?, sino que una... está muy avanzado todas estas rutas ciclistas. Bueno,
echarle peso a la bicicleta. Venga, ruta ciclista por la Sierra de Cardeña y Montoro.
Sí, nos trasladamos a la provincia de Córdoba y vamos a visitar concretamente el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro. Un espacio natural muy desconocido, pero a su vez sorprendente en nuestra Andalucía. Vamos a hacer una ruta circular que nos gusta mucho, la dificultad baja, media, y vamos a hacer un recorrido entre dehesa, bosque mediterráneo, algo de pinar también, la zona más alta, con unos parajes y unos paisajes de una riqueza magnífica, tanto ecológica por lo que es la dehesa como cultural por todo lo que fue esta zona de paso, de camino, de llevar ganado de un lado a otro, que venían a Andalucía o que se iban hacia el norte, y que, bueno, y también una tierra muy maderera. Hay una ruta que también es la de los madereros. Pero nuestra propuesta hoy va a ser salir de Cardeña, desplazarnos hasta la Venta del Charco, visitar la aldea del Cerezo y volver a Cardeña. En esta ruta circular vamos a hacer unos 25 kilómetros aproximadamente, con alguna salida, con alguna transversal que nos brinda el camino. Y perdón. Tenemos un desnivel que acumularemos sobre unos 300, 400 metros, dependiendo de si queremos curiosear esos montes a los que podemos subir y tener una vista espléndida de toda la dehesa, ¿no? Y arrancamos de Cardeña. Podemos hacerlo también, y animo a que paséis por el centro de visitantes Venta Nueva, que además nos lo encontramos en nuestro camino, porque además tiene una descripción fabulosa y una enseñanza de todo lo que significa este parque, esta sierra, que realmente nos va a sorprender de las utilidades que ha tenido a lo largo de la historia. Y en ese camino lo que vamos dirigiéndonos es a la Venta del Charco, un camino, una vía pecuaria de las muchas que encontraremos en toda esta zona, que va junto a la carretera, que une también estas dos poblaciones y que vamos pasando de un lado a otro, según nos lo va permitiendo el terreno, y pasando muy cerca de un primer embalse, que es el embalse del Villar. Cuando lleguemos a la venta del charco nos vamos a encontrar con un pueblo de 150 habitantes, pero bueno, un maravilla, pueblo entrañable que nos pone en situación de la ciudadanía.
¿Qué pueblo es?
Venta del Charco.
No, el pueblo.
El pueblo es Venta del Charco.
Venta del Charco.
Sí, así, así se llama. Me imagino que parte de una venta que hubiera inicialmente y la que después
a lo mejor se
crea, efectivamente, ¿no? Se crea este pueblo. Bueno, aquí llevamos ya unos 8 kilómetros aproximadamente. Después de visitar y tomar nuestro refrigerio, cambiamos la dirección. Hemos ido hacia el sur y un poquito hacia el este, en el mapa hacia abajo, ¿no? Que es lo que, ¿para dónde vamos? ¿Para abajo o para arriba? ¿No? Pues vamos hacia el sur. Y ahora aquí en la venta del charco cambiamos y enfilamos hacia el norte, también un poquito hacia el este, buscando la aldea del Cerezo. Esta sí que está abandonada, o tendrá, si al caso, muy pocos habitantes, pero es una aldea que pertenece a Cardeña y que nos pone, nos va a marcar el camino para descubrir un roble. Aquí vamos a encontrar mucho alcornoque, mucha encina, pero en este camino tenemos un roble que es el roble melojo, y que lo vamos a descubrir fácilmente porque este roble tiene un verde Betis, ¿no? O sea, los otros verdes son unos verdes más ocre, más apagados, pero un verde vivo nos llamará la atención de este roble que encontramos aquí en este camino. Y también tendremos el punto más alto de este recorrido, que es la Loma del Garrullo, y son 777 metros. Aquí ya habremos alcanzado la cima de la propuesta que hacemos hoy. Y una vez que estemos en el Cerezo, ya iniciamos la vuelta hacia Cardeña. Y aquí en esta vuelta, que en esta última parte es más liviana, más llana, encontramos un desvío a nuestra derecha que, si queremos y vamos con tiempo y la fuerza no lo permite, nos podemos encajar en el embalse de las Tejoneras. José Martínez, del Centro de Visitantes, me hacía hincapié en que cuidado, porque si vamos hacia Cardeña no vamos a ver el cartel que lo indica, puesto que está en sentido contrario. Y en este embalse, bueno, vamos a tener una vista magnífica del embalse, de la sierra, y no está ahora mismo disponible un observatorio de aves, está ahora mismo en reforma, pero será, cuando esté listo, un motivo interesante para acudir a este embalse para rematar nuestro recorrido. Lo rematamos ahora mismo llegando a Cardeña y, bueno, pues probando ahí nuestros jamón ibérico de los Pedroche, que es uno de los alicientes de los...
No está mal, no está mal.
Sí, del ganado que vamos a encontrar toro, vamos a encontrar cerdo. Si tenemos un poquito de suerte, sobre todo por la mañana temprano, al atardecer, tanto ciervo como jabalíes. Y recordamos también que esta parte, esta sierra tan apartada y con poca interferencia, es la última reserva tanto de lobo como de lince. Así que eso sí que va a ser difícil verlo. Pero bueno, si hay algún afortunado, que nos lo cuente.
¿Cuánto recorrido hacemos en total?
Con los dos desvíos del embalse vamos a estar entre 23, 25 kilómetros en estos tres tramos circulares que proponemos hoy.
¿Dificultad?
Dificultad baja media, entre 300 y 400 metros de desnivel acumulado positivo en nuestro avance.
¿Tiempo estimado del recorrido?
Nos vamos a entretener más con todo esto que vamos viendo. El recorrido podría hacerse entre 2 horas y media y 3, pero posiblemente nos vamos a encajar en las 4 horas, con lo cual podemos echar una mañanita muy buena, o después de comer también dar un paseo, porque el terreno nos lo permite.
¿El terreno es?
Es la mayoría camino de tierra y compacta, con lo cual casi de paseo, ideal montaña o gravel y para todos los públicos.
O sea que no hace falta bicicleta eléctrica aquí.
No, aquí el que la tenga que la disfrute, por supuesto. Claro. Va a llegar más entero, pero es un terreno muy asequible, algún repechito, pero bueno.
Y no se come mal, ¿no? Siempre, en la zona, ¿no?
Bueno, aquí desde ese jamón, que aquí se crea este cerdo con denominación de origen, los Pedroches, tenemos las migas serranas con chorizo.
Que las migas, para coger la bici después.
Recuperar la fuerza. Bueno, podemos proponerlo para el final. O un guiso de venado, que también es típico de la zona.
También, ¿no? Buen guiso de verano. Sí. Bueno, pues ruta ciclista por la Sierra de Cardeña y Montoro, en la ruta que hoy nos presenta Quique Cicle.
Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento. Imposible retroceder.
Apta para todos los públicos. Que es de lo que se trata.
Ahí está.
Otra manera de conocer Andalucía, en este caso sobre las dos ruedas. Ahora viajamos en el tiempo. Con Sandra Rodríguez. Y la agencia de viajes Andras Travel, cada sábado una propuesta para viajar a algún tiempo. Hoy, ¿a cuándo viajamos, Sandra?
Pues hoy viajamos al siglo IX, a la ciudad de Birka, a vivir como vikingos.
Vicky, el vikingo.
Hey, Vicky, hey, la dinastía.
Bueno, ya sabéis que los vikingos, desde el siglo VIII más o menos hasta principios del siglo XI, XII, fueron el terror de Europa. Estos, se les conoció a vikingos, a esta gente que venía del norte, en concreto de la zona de Escandinavia, Dinamarca, Noruega, Suecia, también de Finlandia, y que atemorizaban porque se dedicaban mucho a guerrear, a bajar, incluso llegaron aquí a Andalucía, ¿no?, en el siglo IX, que hicieron que muchas ciudades de la época se fortificasen para poder defenderse de posibles ataques vikingos. Bueno, pues esta gente, hay una ciudad muy importante, que es la ciudad de Birka, que se fundó en el año 750 después de Cristo, que es la que vamos a conocer, y que fue un importante centro de comercio de la época vikinga. Esta ciudad hoy en día, en el año 2025, es Patrimonio de la Humanidad y tiene cosas muy curiosas que vamos a intentar entender en este viaje en el tiempo que vamos a hacer. Por ejemplo, en una tumba que se excavó de la ciudad de Birka hoy en día, se encontró un anillo de plata que tiene una inscripción que dice algo así como por y para Alá, que se supone que vino desde Al-Ándalus, desde Andalucía, en algún momento dado de alguna incursión o tal vez había comercio directo con Al-Ándalus, no lo sabemos. Y después hay otra tumba muy famosa que se excavó en el año 1889, o sea, el siglo XIX, que es una que siempre se dijo, se había dicho a lo largo de la historia, que era una tumba de un guerrero, porque en la tumba se encontró que se había enterrado a esta persona con una espada, un hacha, una lanza, un cuchillo, dos caballos, una yegua, un semental, y decían, bueno, aquí está enterrado el superguerrero vikingo de los guerreros. Bueno, pues en estudios de ADN vieron que era una mujer la persona. Anda. Que estaba enterrada en esa tumba en el año 2017. Y entonces se empezó a especular sobre el papel de la mujer en la época vikinga, si eran guerreras o no. Bueno, pues vamos a aprovechar el viaje temporal para desentrañar un poco estos misterios que rodean a los vikingos y que nos llaman tanto la atención y que fascinan a los historiadores y a los expertos en la historia de los vikingos.
Bueno, bueno. Oye, para este viaje, ¿cómo nos vamos? ¿Qué ropa llevamos?
Pues vamos a ir de guerreros. Ya que vamos para allí, vamos a vestirnos de guerreros. A ver, vamos a ir abrigaditos, porque el tiempo y el clima de los guerreros, de los vikingos, pues necesitamos ir bien tapados. Entonces,
sí, por ahí, por Noruega, por ahí, además hace mucho frío.
Hace mucho frío.
nosotros sí, pero esta gente iban ahí con la fardita.
No te creas. Eso es la película, pero iban bien abrigados. Camisa o túnica larga hecha de lino o de lana, depende un poco de la época del año. El pantalón era ajustadito también de lana o de lino, depende de la época del año. Una capa de piel en invierno hecha de piel de zorro o de lobo, ¿vale? Para que nos dé calor. Llevan normalmente coraza, armadura, depende un poco del dinerito. Un escudo siempre llevaban los vikingos para poder defenderse. Un casco muy particular, que ojo, lo del casco este con cuernos, que no, ¿eh?
Que no
era así. Que eso es un poco mito, no es, en realidad no hay casco con cuernos, pero bueno, que se llevaba un casco muy apañado también, ¿vale? Uh-huh. Y muchas veces llevaban refuerzo de nariz. Entonces, es, la verdad que el aspecto es muy rudo, ¿vale? Mola. Botas de cuero, hechas a mano y, por supuesto, un cinturón con todos los avíos de guerra disponibles. Hachas. Espadas o cuchillos. Que sepáis que el manejo del hacha es indispensable, porque los vikingos se caracterizaban por darle muy bien al hacha en las guerras y en los conflictos. Entonces hay que practicar un poco la mano y chichipachán, porque
si había que estar fuerte, ¿eh?
Este viaje, ¿eh? A ver si va a ser peligroso con tanto.
Bueno, es para, no vale para todo el mundo, pero hemos estado en las Termópilas ya y no pasó nada.
Entraña su riesgo, ¿eh?
Claro, hay que ir a hacer gimnasio un poco antes. No,
y además, armadura, hacha, hay que estar fuerte.
Hay que estar fuerte y eso, fuerte. Bien preparado.
¿Dónde vamos a dormir?
Bueno, vamos a dormir en unas cabañas vikingas, que eran unas cabañas preciosas de madera. Eran de como rectangulares, estaban construidas sobre una base de piedra, pero lo que eran las paredes eran todas de madera. Los tejados eran a dos aguas, ¿vale? Como de cuento, hechos con cubierta vegetal, que eran paja, hierba o tejas, y en el interior de la cabaña hay un espacio para dormir y otro espacio para cocinar, que eso es como lo normal, ¿vale? Y tenía también una hoguera en el interior, entonces vamos a acomodarnos ahí en una preciosa cabaña de la ciudad de Birka para dormir, cocinar, comer y vivir ahí en plan vikingo.
Comer, que es la hora y tenemos hambre.
Bueno, pues
aquí tenemos que comer bien, ¿no?
Hay que comer muy bien, pero hay que cazar. Vale, por eso vamos bien preparados, porque aquí la caza, la pesca, también había cultivo, ¿no? También se comían productos que se recolectaban del entorno natural, pero la caza era fundamental. Jabalís, corzos, todos los animales que provengan de la naturaleza, bien asaditos y comidos en comunidad, pues era como lo fundamental en la dieta de la época. Entonces vamos a disfrutar mucho de asado, vamos a beber cerveza.
Bien.
Una cerveza especial de baja graduación, y también dicen que los vikingos consumían mucho una bebida que se llamaba hidromiel.
¿Y el hidromiel?
Que tomaban agua fermentada con miel, etc. Una especie de producto de lujo y muy propio.
Pero
de
que
de
llevaba alcohol.
Llevaba alcohol, por supuesto. No.
Hidromiel, eso parece que a miel con agua. No.
Para que se te ponga la piel ahí bonita. No.
Cuidado.
Incluso dicen que hay un plan muy súper lujo. En algunas zonas se podían tomar hasta vino, porque llegaba de otras zonas mucho más cálidas, pero era muy raro. Lo normal sería una cervecita o hidromiel, ¿vale? A elegir lo que queramos. Va en el menú del día incluido.
Bueno. Estamos viajando en el tiempo con Sandra Stravel. Viajamos al siglo IX. Vamos a ir a la ciudad de Birka, a vivir como vikingos. Algo que no debemos perdernos.
Bueno, esto os va a encantar, porque vamos a vivir el Yule, que era una fiesta que dicen que es precursora de la Navidad y que se conoce como Navidad nórdica. Era el Yule o Yuletide. Se celebraba en el mes de diciembre para celebrar el solsticio de invierno. La fiesta duraba 12 días, o sea que, para hacer este viaje en el tiempo hay que pedirse vacaciones.
Hay que coger asuntos propios, ¿eh?
Correcto, porque hace falta un tiempo. En esta celebración pues se hacía pues comidas especiales, se honraba a los dioses Thor y Freyr, se cocinaba pues jabalí, se cocinaba cabra, se comía mucho durante todos los días. Y una cosa curiosa, se decoraban las casas, según recogen crónicas y estudios, con hojas perennes, como muérdago, que eso nos, nos recuerda mucho a la Navidad, ¿no?
Sí.
Y también tenían, se decoraba algún árbol, algún abeto con figurillas y velas y frutos, que también es algo que hoy por hoy hacemos con lo del árbol de Navidad. Entonces muchos estudios dicen que de este Yule o Navidad nórdica viene lo que es un poco ciertas tradiciones de nuestras celebraciones navideñas de hoy en día.
¡Ay, qué curioso! Todos en la tribu, me tienen miedo, ahora, Capítulo de recomendaciones y advertencias para nuestro viaje.
Bueno, que si os dicen que si jugáis una pachanguita de fútbol, como que no, ¿vale? Que no, ¿no? Eso es una advertencia porque hay un deporte... Exacto.
No hay bar, pero te dejan partido por la mitad.
A ver,
no hay duda de que ha sido falta.
Es que hay un deporte extremo, violento y mortal que se conoce como el fútbol vikingo o Nat Lake... ¿Vale? Que ya es difícil de pronunciar por sí.
Vale.
Que era como un equipo con bates y palos. Había una pelota, se jugaba.
Repite
con
hielo.
Uf. Es que es muy complicado porque yo no domino el idioma vikingo, no, ¿vale?
Entonces... Con tanta hambre se comieron las vocales y nada más quedaron las consonantes.
Si queréis ponéis fútbol vikingo en Google y os aparece la palabra original. Y era muy extremo, se jugaba con pelotas, eran dos bandos, se practicaba sobre todo en la zona de Islandia y era muy, muy duro, muy violento. Entonces, pachanguitas de fútbol, no, ya queda liquidada la advertencia. Y la recomendación, por favor, disfrutemos de esos preciosos barcos vikingos con esas velas maravillosas, esa estructura que es casi de cuento y mágico, que llegaron hasta Andalucía, llegaron hasta Sevilla, Córdoba, en esos barcos maravillosos, porque eran unos excelentes navegantes. Entonces, pues disfrutemos de la navegación con los vikingos.
En alguna de las ferias, de los programas que hemos hecho en la Feria de los Sabores de la provincia de Sevilla, hemos entrevistado a una empresa quesera que elabora quesos con recetas vikingas. Ha hecho un estudio ahí antropológico para rescatar esas recetas vikingas de unos quesos que están buenísimos. Por cierto, ahora no me viene el nombre a la cabeza, ahora me acordaré. Bueno, pues nos apuntamos, ¿no?
Hombre, sin pensarlo.
Paquete todo incluido, ¿no? Uh-huh.